Kapuskusak bagare, Gipuzkun bagera, Ziberun badire, ta Bizkaian bagara. Araban bagare, Gipuzkun bagera, Ziberun badire, ta Bizkaian bagara. Baita ere Lapurdita Navarra.
Nuestro cancionero, el cancionero euskaldún, es muy rico y siempre se dice que somos un pueblo al que le gusta cantar, ya sea alrededor de la mesa, en sobremesas, pero también por las calles. Pero, ¿a qué le cantamos realmente? ¿Cuáles son las letras o textos que los músicos han llevado a la canción? El escritor de Larrabetzu, Gotzon Barandiaran, presenta estos días Itzen Airea, un libro que indaga en nuestro cancionero, en el contenido de las letras, en sus autores. Gotzon lleva unos años dando charlas musicadas, cantadas, junto a Rafa Rueda, repasando el cancionero euskaldún y a qué es lo que le cantamos, ya que hace 10 años, en otra charla, protagonizada por Íñigo Arambarri y Anari, se preguntaban esto, y entonces, bueno, pues a Gotzon se le encendió también la duda y empezó a trabajar en ello. Gotzon Barandiaran, de Itu Chuta, Arratsaldeon.
Es que rica.
Magitearren, ¿eh? Bueno, Gotzon, cuéntanos, ¿cuántas canciones, no? ¿Habremos cantado o nos sabemos de memoria sin habernos parado a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos cantando realmente?
La mayoría. Bueno, pero yo tengo que especificar que en el libro las canciones que aparecen son canciones en las que han interactuado un escritor y un músico. O sea, el cancionero, la canción popular vasca es mucho más que todo eso,
¿no? Ajá. Pero esta que escuchamos, por ejemplo, sí que la atribuimos, ¿no?, a la canción popular, pero tiene su autor, su escritor también, y después se le puso la música.
Es un texto de Bittor Kapanaga y Gonzal Mendívil y Xeberri la cantaron por primera vez, pero bueno, quiero decir que todas las canciones, las 140 canciones más o menos que aparecen, que se citan en el libro, todas son escritas entre... o compuestas entre un músico y un escritor.
Bueno, como bien dices, se centra en eso, ¿no? ¿Por qué los músicos cogen tantas letras de escritores? ¿Por qué lo hacen? ¿O por qué lo hacéis? Porque tú también lo has hecho.
Bueno, eso lo dice Morau en el libro, ¿no?
Desde
la introducción, ¿no?, del libro, él comenta pues que ha habido y hay diferentes formas de interacción entre el músico y el escritor. Algunas veces el músico ha escogido un texto, un poema, una letra de un escritor ya fallecido. Otras veces el músico ha escogido un texto de un libro publicado y del cual el autor todavía sigue vivo, le ha pedido permiso y ha hecho una canción. Y otras veces han interactuado y han compuesto la canción, digamos, a cuatro manos, ¿no? El músico, por ejemplo, hoy en día es muy habitual que un músico te mande una melodía, te manda la melodía en cinglés, que dice guau, guachu, guau, guau, guachu, y tú tienes que...
Cinglés.
Cinglés, claro, le dicen sí. Algunos, pues tú tienes que meter ahí el texto, ¿no? Y bueno, tú le devuelves el texto al músico, igual el músico te dice, pues bueno, igual yo podría cambiar esta frase, o no, pues por sonoridad o por lo que sea, por ritmo, me viene bien que lo hagas un poco más corto, más largo, lo que sea, bueno, eso se suele dar. ¿Y por qué? Bueno, pues porque somos un pueblo pequeño, ¿no? La gente, bueno, los creadores, siempre hemos estado en contacto, de una punta a otra punta de Euskal Herria como mucho y cuatro horas, y en el siglo XX y también en el siglo XXI también hemos tenido mucha relación, pues por ejemplo, pues porque ha habido muchas épocas en las que ha habido un impulso colectivo de la cultura, ¿no? Entonces han interactuado no solo músicos y escritores, sino también pintores, actores de teatro o de cine o Bertsolaris, por ejemplo, ¿no? Bertsolaris, y otros creadores de otras formas de expresión. Y luego también Morau dice pues, que algunas veces pues, los músicos son músicos, se dedican a componer música, y, por ejemplo, pues según dice Morau, puede ser por vaguedad, O también por decir, bueno, pues yo soy músico, no tengo la capacidad para escribir un texto y conozco a gente que tiene capacidad y por qué no voy a trabajar con ellos, ¿no? Uh-huh. Y luego hay ese debate, ¿no? Otros dicen que, bueno, el músico tiene que escribir él sus propias o ella sus propias letras, ¿no?
Uh-huh. Gotzon, vamos a ir conociendo algunos de los temas porque es súper amplio, pero echando la vista atrás sí que hay una sensación de perdedores, de perdedoras o quizá de un pueblo perdedor, ¿no?
Hay una conciencia colectiva de haber sido vencidos de pérdida, una conciencia colectiva de pérdida que normalmente siempre ha sido pérdida de identidad, pérdida de la lengua, pérdida de la territorialidad, y hasta el 1960 del siglo pasado también de la fe, ¿no? Uh-huh. Bueno, el movimiento cultural vasco hasta los años 50-60 básicamente estaba muy, muy ligado al PNV, ¿no? Entonces, bueno, el PNV tenía como máxima, pues culturalmente, el idioma, la lengua, el euskera, la territorialidad, las siete provincias y la fe.
Y la fe cristiana. Gotzon, ¿es posible conocer la historia de un pueblo a través de sus canciones?
Es posible y es recomendable. Uh-huh. Quiero decir que un historiador o un periodista, bueno, se debe, tiene que tener pruebas, ¿no? Fehacientes de si hace una tesis, una hipótesis sobre algún acontecimiento histórico, tiene que tener documentación, tiene que probar qué ha pasado así, ¿no? Uh-huh. Nosotros no, o nosotras no. Un creador, un escritor, un actor, un músico, lo que suele hacer es coger ese lo que ha pasado históricamente, ¿no?
El suceso
o sea, histórico y lo que hace es transmitir, bueno, lo que le ha transmitido a él, ¿no? Afectivamente, uh-huh. La mayoría de las veces intelectualmente también, pero no tiene por qué seguir una norma de probar que ha sido así, ¿no? No es un cronista. Uh-huh. Entonces, por una parte está la historia, que en nuestro caso además también la mayoría de las veces la han contado los vencedores, y nosotros lo que hemos hecho ha sido cantarle a nuestra historia, escribirle a nuestra historia o crear en base a lo que efectivamente nos ha pasado, ¿no? Y por eso yo en el libro digo que para conocer la historia de Euskal Herria, pues este cancionero, también el cancionero que no es solo entre la interacción del músico y el escritor, sino el cancionero vasco en su totalidad, nos ayuda mucho a entender lo que ha pasado y lo que somos ahora.
Uh-huh. Gotzon, leyendo partes del libro, bueno, cuentas como Rafa Rueda y tú, como decíamos en la introducción, habéis dado varias charlas musicadas en diferentes lugares, os habéis llevado un montón de sorpresas, pero algunas sí que llaman la atención, ¿no? Como por ejemplo que mucha parte de la juventud no conoce realmente lo que sucedió en Guernica.
Pues no, la verdad es que no. Ahí en la transmisión nos hemos despistado. Eso está clarísimamente, ¿no? Y no es solo, no lo decimos nosotros, solo ya en estudios que se han hecho recientemente ese dato aparece. Las nuevas generaciones no tienen ese background que tenemos nosotros, no tienen ese imaginario. Para ellos Guernica puede ser una canción de Spotify o YouTube, como otra más, como millones de canciones que hay en la red, ¿no? Y eso nosotros lo hemos comprobado, pues Rafa y yo, cuando hemos estado en centros de secundaria, bachiller, hemos compartido con ellos y con ellas esto, pues Guernica, ¿qué es para vosotras Guernica? Pues un pueblo, ¿y con qué lo relacionáis? Pues con el cuadro de Picasso, algunas. Yeah. ¿El árbol de Guernica? Apenas, por ejemplo, ¿no? Yeah. Un símbolo de... de la nación vasca en sí, compuesto por Ipar Aguirre, pero ellos ya no tienen esa noción, no lo sienten así, ¿no? No digo que lo tengan que sentir, pero es la realidad, es lo que hay. Las nuevas generaciones no tienen ese imaginario colectivo que tenemos nuestra generación o otras generaciones pares a las nuestras, ¿no? Eso ha desaparecido ya. Entonces, esas canciones, la pregunta es si esas canciones ahora, ¿de qué nos sirven y para qué nos sirven, ¿no? Es igual hay que replantearse nuestro cancionero, el cancionero del siglo XX, y ver si hoy en día es válido, ¿no? Para la situación, por ejemplo, pues desde el punto de vista de género, ¿no?
Sí, después vamos a entrar en eso, seguro. Queríamos hacer referencia a esta canción de Ken Saspi con letra de Joseba Sarrionandia.
Javier Gardoqui, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Rieta, María Luz Fierro, Aguirre Amabi Urte, Francisco Araluzea, Eskato Erre bat, Gernika.
Claro, desde luego entras en la letra, ¿no? En lo que están cantando, y es terrible, ¿no? Esa lista de niñas, de niños, y luego el retrato que Sarri hace de algunas imágenes, ¿no? Del cuadro de Picasso.
Bueno, claro, nosotros cuando les contamos que en esa canción los nombres que aparecen son de niñas y niños que murieron en el bombardeo, bueno, que fueron asesinados y asesinadas en el bombardeo de Guernica, y luego les contamos cómo Sarri hizo pues ese juego de escoger partes del cuadro de Guernica y juntarlos con... Con esa lista de niñas y niños asesinadas, pues bueno, les impacta, eso sí.
Claro.
Pero sin esa información, sin ese contexto, pues seguramente a muchas y a muchos no les dice nada. Y quiero decir que nosotros, alguna generación, más de una generación, Guernica ya solo el nombre, ya lo asociamos con mucho sufrimiento, con mucho dolor, ¿no? Entonces, esta canción, por ejemplo, o otra, alguna otra que hay en el disco de Joseba Tapia, ¿no? De Agurrin Txorta Maite, pues yo, por ejemplo, no las puedo escuchar según en qué momento, ¿no?
Claro.
Porque me afectan mucho. Y eso, pues, en las nuevas generaciones no pasa.
Guernica es todo un símbolo, ¿no? En la historia de Euskal Herria, también en el arte, por supuesto, en nuestro cancionero también hay un montón de símbolos. Yo no sé, sería, bueno, es posible, por supuesto, hacer una lista de varios que se repiten, pero ¿era también los símbolos Gotzon una manera de sortear, por ejemplo, la censura del franquismo?
Bueno, eso en Sdoka Mairu, en la época de Sdoka Mairu, claro, bueno, no solo en la época de Sdoka Mairu, Gabriel Aresti mismo para poder publicar Harri eta Herri, pues tuvo que sufrir y sudar la gota gorda, que se dice, ¿no? Porque no le publicaban el libro y la censura le machacó a Aresti, ¿no? Porque Aresti era de izquierdas, muy de izquierdas, de mucha conciencia de clase, obrera, diría yo, aunque él no era en sí obrero, pero tenía esa conciencia de clase muy arraigada y no le perdonaban eso, por supuesto. Y bueno, desde la época de Aresti en adelante, hasta que acabó la dictadura de Franco, la censura obligó a escribir y cantar de otra manera. Claro, y claro, los textos de los escritores son metafóricos, claro. Luego ya a partir del 75... cuando no hay esa censura, ya los textos, las metáforas pasan a un lado y las cosas se cantan bastante claras, ¿no?
Neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina ordena, ezen gehiago txori ezango.
Este poema de Arche, si no lo hubiera musicado Mikel Laboa, seguramente no hubiera sido tan conocido Y en esto sí que se da, ¿no? Lo que pasa en el cancionero, ¿no? Una apropiación, ¿no? Que lo hacemos nuestro, ¿no? La canción. Y es la manera de que se dé también la transmisión, ¿no, Gochón?
Es lo que hace que una canción sea popular, se convierta en popular, ¿no? Cuando desaparecen los autores y la gente, el pueblo, la canta como suya, como propia, bueno, al final no tiene mucha importancia tampoco quién la escribió o quién la compuso, pero a mí personalmente me gusta saber quién fue el escritor y qué música la compuso para saber en qué época la compuso, por qué la compuso, y en qué contexto histórico, sociopolítico, sociolingüístico, porque te ayuda a comprender mucho mejor lo que estás cantando, porque la verdad es que cuando hemos hecho los talleres y cursos que solemos hacer, la gente nos comenta que se da cuenta de que han estado cantando años y años canciones sin pensar en lo que estaban cantando, casi, ¿no? Bueno, eso es la canción popular, eso es eso es lo que hace una canción popular, ¿no?
¿Quién la escribió, ¿no? Aquí podemos entrar ya en el tema del género, Gochón, porque también en el estudio queda clarísimo a las pocas mujeres que se ha llevado a la canción, habiendo poetas, ¿no? Mujeres también, y poquísimas han sido musicadas, ¿no? Digamos, hasta hace poco por lo menos, ¿no? Y Charo Borda y Amaia Lasa también, pero nada más, ¿no?
Bueno, y Charo Borda es la excepción. En el siglo XX, ya en el siglo XXI aparecen otras. Aparecen textos, poemas cantados y musicados por músicos con textos de mujeres. Pero en el siglo XX la única excepción es Charo Borda. La mujer no tiene micrófono, no tiene foco, no tiene escenario, no tiene protagonismo. Cuando aparece la mujer en los textos, la mujer siempre es un paisaje estático, la mujer siempre está esperando al marido que ha ido a la guerra o al hijo que ha ido a hacer las Américas y está llorando en el puerto, está llorando en casa. Y, bueno, la verdad es que hay que hacer, creo yo, ¿no? Un estudio sobre lo que nos ha pasado ahí y por qué las mujeres no aparecen en los textos, no aparecen en las canciones. Porque Amaia Lasa o Arantxa Urreta Vizcaya, Teri Astorza no eran poetas que no conocían el ambiente, ¿no? Que no tenían contacto con músicos o con otras escritoras o escritores o otros creadores de otras disciplinas. Sí tenían contacto, pero, por ejemplo, Amaia Lasa tienen poemas de 1971 que son tan musicables como los de Arce o los de Lete o los de Aresti o los de otro cualquier otro.
No sé qué pensarás. En un talent show de España hace poco ha habido una polémica por el lenguaje. Utilizaban el término mariconés, ¿no? En una canción. Decían que había que cambiarlo. ¿Tú crees que hay que cambiar las canciones, en este caso de nuestro cancionero, ¿no? Para que sean más paritarias, más justas, o hay que respetar tal y como las escribieron en su día, aunque ahora no las veamos paritarias, ¿no?
Primero hay que pensar si las debemos cantar hoy en día, ¿no? Si las debemos cantar así. Si las vamos a cambiar, que sea de un modo consciente, ¿no? Sabiendo quién ha sido el que ha escrito la versión original y luego alguien tendrá que darle su nombre a esa canción, a esa nueva versión, ¿no? Eso no creo que sea, no pasa nada, ¿no? Pero lo que no creo que se pueda hacer es si un escritor ha escrito un texto de una manera, cambiar el texto y decir todavía que es de ese escritor, porque no es así, ¿no?
Ya.
Pero bueno, yo creo que algunas canciones pues no nos valen, no valen hoy en día.
Ya, que no es necesario cantar.
Pues no, habrá que inventar otras y ya está. Y la canción, el cancionero popular siempre ha tenido una canción, antes de ser popular siempre se ha cantado la primera vez, ¿no? Una primera vez, entonces no pasa nada. Pues si hay canciones del siglo XX que no nos valen hoy en día, no solo en aspecto de género, sino canciones relacionadas con el conflicto político armado que hemos tenido, pues habrá que inventar nuevas. No pasa nada.
Gotzon, pues seguiríamos horas y horas charlando porque también se nos queda pendiente a qué le cantan ahora, ¿no? Los músicos o qué escribís los escritores actuales, pero bakizu irratian denborakin estu abiltza beti.
Denbora beti jaten gaitu.
Beti está, beti. Bueno, Gotzon Barandiaran, eskerrik asko, placer handi bat izan da.
Eskerrik asko zeuei.
Zurta ditzaken berbakera erreklamazio libururik eta tarifa zerrendarik gabeko mintzo mutua mezuan biguoz itxuraturikoz.